Salus Play.
Fármacos antagonistas simpáticos. Son fármacos que bloquean los receptores simpáticos alfa y beta. Por ese motivo son llamados también simpaticolíticos. El bloqueo de la actividad simpática presenta una gran utilidad clínica en algunas patologías, por lo que estos fármacos están entre los más utilizados en la práctica clínica. Se han desarrollado antagonistas de los receptores alfa y antagonistas de los receptores beta, e incluso algunos fármacos presentan selectividad de acción sobre los diferentes subtipos de receptores. Así tenemos los siguientes fármacos. Antagonistas alfa. Son fármacos que bloquean los receptores alfa, impidiendo que las catecolaminas se unan a ellos. Debido a este efecto, producen vasodilatación, reducción de la presión sanguínea y de las resistencias periféricas. El reflejo baroreceptor intenta compensar la disminución de presión, con lo cual se provoca un aumento reflejo de la frecuencia y gasto cardíaco. La fenoxibenzamina es un fármaco utilizado sobre todo en pruebas de laboratorio. Es un bloqueante irreversible de los receptores alfa 1 y alfa 2, inhibiendo además la captación de catecolaminas. Durante el pasado fue utilizada en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, pero por sus numerosos efectos adversos hoy está en desuso. Además, se ha observado que en animales de laboratorio causa tumores, si bien en humanos no está claro este aspecto. La fentolamida es un fármaco poco utilizado que bloquea la vasoconstricción inducida por los receptores adrenérgicos, por lo que puede utilizarse en crisis hipertensivas causadas por este mecanismo, si bien existen otros fármacos que se emplean con mayor frecuencia y son más conocidos. La prazosina, terazosina y doxazosina son fármacos que presentan mayor afinidad por el bloqueo de los receptores alfa 1 que de los alfa 2, lo que reduce la resistencia vascular periférica dilatando los vasos venosos y reduciendo el retorno venoso al corazón, y por lo tanto, la precarga, con lo que tienen poca tendencia a aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia. Son fármacos antihipertensores. Con la primera dosis pueden producir una hipotensión ortostática y un síncope, por lo que se recomienda una dosis inicial pequeña y luego irla aumentando paulatinamente. La terazosina y la doxazosina tienen mayor semivida que la prazosina. En el ámbito clínico, no son fármacos de elección en el tratamiento de la hipertensión, ya que existen otros que presentan mayor eficacia. La yoimbina es un fármaco bloqueante selectivo de los receptores alfa 2, que incrementa la liberación de noradrenalina con la consecuente estimulación de los receptores alfa 1 y beta 1. Se ha empleado en el tratamiento de la disfunción eréctil hasta la aparición de fármacos más modernos, ya que su eficacia clínica es escasa. Antagonistas beta. Son fármacos antagonistas competitivos que pueden actuar sobre todos los subtipos de receptores beta, aunque algunos presentan una acción específica sobre los receptores beta 1 y se denominan selectivos o cardioselectivos. A dosis altas, todos son inespecíficos. Por su acción sobre los receptores beta 1, bloquean los efectos cronotrópicos e inotrópicos de las catecolaminas endógenas, disminuyendo la frecuencia y la contractilidad en el miocardio. Reducen la presión en individuos hipertensos y en menor medida en los normotensos. Los no selectivos bloquean también los receptores beta 2, lo que puede desencadenar broncoconstricción. Por ese motivo, no se han desarrollado antagonistas específicos de estos receptores. La betalol y carvedilol bloquean los receptores beta 1, beta 2 y alfa 1 de forma variable. Como ya se ha comentado, el bloqueo alfa 1 tiende a reducir las resistencias periféricas y el antagonismo beta también contribuye a disminuir la presión sanguínea. Existe una presentación intravenosa de la betalol para disminuir la tensión arterial en situaciones de urgencia. El carvedilol ha demostrado eficacia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con reducción de la presión sistólica. Los bloqueantes beta en genérico, administrados por vía oral, presentan buena absorción, alcanzando concentraciones máximas entre 1 y 3 horas después de la administración. Sin embargo, la biodisponibilidad no suele ser muy buena por su importante fenómeno de primer paso. La administración junto con alimentos aumenta la biodisponibilidad, pero disminuye su velocidad de absorción. Cuando se administran en dosis altas, se bloquean las vías metabólicas, aumentando su biodisponibilidad. Existen compuestos de absorción lenta para prolongar su acción. El metabolismo de todos ellos es hepático y depende del flujo sanguíneo, por lo que en casos de insuficiencia hepática hay que ajustar la dosis, salvo para el nandolol, que se excreta por riñón sin sufrir metabolismo hepático. Atenolol, pindolol, y bisoprolol se metabolizan en menor grado, eliminándose principalmente por vía renal. Se pueden administrar por vía IV atenolol, esmolol, metoprolol y propanolol. La distribución de este fármaco es diversa. Algunos, como el propanolol, atraviesan bien la barrera hematoencefálica y alcanzan concentraciones en el sistema nervioso central. No hay una clara correlación entre los niveles plasmáticos y los efectos farmacológicos. El esmolol presenta una cinética particular ya que su vida media es muy corta, 8 minutos, y se metaboliza por esterasas plasmáticas. Las reacciones adversas son similares para todos ellos. La mayoría son dependientes del bloqueo beta y son una extensión predecible de sus efectos farmacológicos. Así pueden provocar o facilitar la aparición de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, diversos ensayos clínicos han demostrado que el uso de estos fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca, a consecuencia de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, es muy eficaz, como hemos comentado, para el carvedilol. La tensión puede disminuir entre 15 y 25 milímetros de mercurio, llegando a producir síncope. Debe valorarse cuidadosamente su uso en pacientes hipotensos y están contraindicados en pacientes con presión arterial sistólica inferior a 100 milímetros de mercurio. Pueden producir bradiarritmias que pueden llegar a ser mortales, por ello. Está prohibido su uso en pacientes con frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto. También pueden desencadenar dolor anginoso por disminución del aporte de oxígeno y pueden producir insuficiencia vascular periférica, por lo que están contraindicados en pacientes con claudicación intermitente. A nivel central, pueden producir fatiga, alteraciones del sueño y depresión, especialmente en aquellos que atraviesan la barrera hematoencefálica. Aquellos que induzcan bloqueo beta-2 están contraindicados en asmáticos y, en general, deben usarse con precaución en pacientes que presenten limitación al flujo aéreo, ya que pueden originar broncoconstricción intensa e incluso mortal. De la misma manera, los no selectivos pueden afectar al metabolismo de la glucosa y todos inducen aumento de triglicéridos. Presentan además síndrome de retirada en pacientes tratados con estos fármacos con insuficiencia coronaria. La supresión brusca de los mismos puede ocasionar un cuadro de dolor anginoso, infarto de miocardio o la muerte. Parece ser que es debido a la hiperactividad simpática tras la retirada del fármaco. Por último, hay que tener en cuenta las posibles interacciones cuando se utilicen con otros fármacos, especialmente aquellas que afecten el metabolismo.